Bueno, nos vamos en esta jornada hasta Pontedeume. Estamos aquí en la sintonía de Radio Voz.
Radio Voz Ferrol, 105,4.
Y es que, bueno, en Pontedeume últimamente vemos obras y más obras. Vemos esas obras del colector que tiene pues prácticamente desmontado todo lo que es el centro, la fachada marítima de Pontedeume. Y también hablamos de unas obras que comenzaron ayer mismo en el tramo que va desde Oportiño hasta Anduriña. El Concello de Pontedeume inicia esa obra de renovación de toda la red de abastecimiento de agua y también de las parroquias de Centroña y Boebre. Así que obras y Pontedeume levantado en diversos lugares. Es de lo que vamos a hablar con su alcalde, Bernardo Fernández Piñeiro, que está con nosotros al otro lado del lío telefónico. Alcalde, buenos días. Alcalde, buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora sí, la escuchamos. Bueno, decíamos Pontedeume prácticamente levantado por obras que tienen que ver con, por una parte, el saneamiento y por otra con el abastecimiento de agua, ¿no?
Pues sí, como bien dice, ya llevamos unos cuantos meses con esa obra de renovación de la red general de saneamiento que afecta a toda la fachada marítima. Ya se ha renovado todo el tramo que discurre bajo el paseo marítimo. Se ha renovado la avenida Saavedra Meneses y un tramo del puerto. Ahora nos falta hacer la conexión en la rotonda, que son los trabajos que se están realizando estos días para a continuación, pues, proseguir las obras a través del puerto, a partir de la galera del Concilio Frijo Mil del colegio, hasta la zona del puente del ferrocarril, donde se va a instalar un tanque de tormentas que ya se ha pilotado, habrá que hacer la excavación y demás. Una obra, bueno, importantísima, porque permitirá eliminar los vertidos de aguas residuales en el estuario de Leuma, al tiempo que evitamos también las infiltraciones de agua salada en el colector, que nos estaban afectando al funcionamiento de la depuradora. Como sabéis, es una obra con un presupuesto de 4,2 millones de euros que financia Aguas de Galicia a través de fondos europeos, ¿no? Y por lo tanto, como digo, es una obra muy importante. Y estos días, como bien decías, ayer concretamente hemos empezado la última fase de renovación de la red de abastecimiento que traslada el agua potable a las parroquias de Huelva y de Centroña, en este caso entre Portiño y Anduriña, son 1,7 kilómetros de red que se va a sustituir, que es actualmente de fibrocemento, por otra de fundición, y que permitirá garantizar el servicio a los vecinos en una zona en la que estaban sufriendo constantes cortes en el suministro, en algunas épocas incluso 2 y 3 por semana, debido, bueno, a la situación en la que se encontraba esa conducción, ¿no?, que ya había superado con creces su vida útil y que rompía cada 2 por 3. De esta forma, culminaremos, como digo, con esta última fase, una fase que iniciamos de sustitución de toda esa red en la pasada legislatura y la que hemos invertido casi 500.000 de euros, ¿no? En total, a lo largo de esta legislatura hemos invertido casi 1,3 millones de euros en renovaciones de red, más los que tenemos que sumar el 1,5 millones que se ha invertido en la planta potabilizadora a raíz del problema de turbidez que hemos sufrido en el Leume. Por lo tanto, 2,8 millones en 5 años para garantizar un servicio básico a los vecinos y a las vecinas.
¿Cómo está precisamente ese tema, el del problema habido con la turbidez con la que bajaban las aguas que llegaban al punto de captación para abastecer a la red de suministro de Pontedeume, alcalde?
Pues en cuanto a la situación de la planta potabilizadora, está totalmente estable desde aquella época. Sabéis que hemos adaptado, hemos hecho unas obras de adaptación en la propia planta bastante considerables, con esa inversión que Aguas de Galicia ha hecho de emergencia, aunque les quiero agradecer, ¿no? Las obras de 1,5 millones de euros que nos han permitido adaptar la planta para futuros episodios que se pudieran dar y que estos no afectasen al suministro de agua potable a la población, ¿no? En cuanto a la estación en el río, bueno, sabéis que Aguas de Galicia al final ha responsabilizado esta situación a Endesa por los trabajos de que han realizado en el embalse, por la reducción del nivel del embalse, por encima esa reducción del máximo que se les había establecido. Nosotros hemos trasladado también a Aguas de Galicia los gastos, un relatorio con todos los gastos extras que hemos tenido que asumir durante esos días en la planta, para que, lógicamente, al final, si se determina que los responsables de Endesa, pues se haga frente a los mismos, ¿no? Lógicamente, como debe de ser. Sí. Pero bueno, la situación en cuanto al río y al agua que consumimos es estable, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ahora esperemos que esto no vuelva a suceder. Pero en todo caso nos hemos preparado gracias a esa inversión para poder hacerle frente.
¿Y queda completo, por tanto, todo lo que es la renovación de, por una parte, la red de abastecimiento? ¿Qué es lo que queda por hacer en
A ver, ahora en la red de abastecimiento nos queda sobre todo la zona de la red general, de la conducción general que baja por la parroquia de Nogueirosa. Sabes que nosotros captamos el área de Leume, va hacia una planta potabilizadora que está en Nogueirosa y de ahí se suministra aproximadamente al 80% de la población del municipio, ¿no? Uh-huh. Porque luego otro 20% el agua se les lleva desde otra zona, ¿no? Esa conducción general es la que ahora, bueno, pues también está sufriendo roturas de vez en cuando, no tan de forma tan asidua como esta que te comento en el centro de Ñego Ebre. Ahí ya hemos hecho dos fases en las que hemos invertido algo más de 400.000 euros, casi medio millón, y estamos relatando un proyecto para una tercera fase, ¿no? Otros 200, 220.000, para ir renovándola poco a poco, porque es una conducción con una canalización de una sección muy grande, la que los costes de obra pues ya son muy elevados, ¿no? Por tanto, teniendo en cuenta la situación económica del ayuntamiento, ¿no? Y nuestras posibilidades, pues tenemos que ir haciéndolo por tramos, ¿no? Como hemos hecho en este caso en Centroña, aunque era una tubería de menos conducción, pero sí de mucho más longitud, ¿no? Estamos hablando de que en este caso la red que suministraba desde el casco hasta Perves eran varios kilómetros, 7 kilómetros de conducción, que con esta obra que hemos iniciado ayer, pues quedará totalmente renovada, ¿no? Y como digo, los vecinos dejarán de sufrir los constantes cortes en el suministro que tenían en los últimos años. Es cierto que la fase anterior, que ya está terminada, era una de las que más rompía. Yo recuerdo mi llegada a la alcaldía, que rompía 2 o 3 veces por semana en invierno. Imaginar lo que es 2 o 3 días a la semana estar sin agua cuando te levantas por la mañana, ¿no? Uh-huh. Al final, una situación insostenible, la que hemos decidido ya en aquel momento que había que hacer un esfuerzo inversor, se hizo y bueno, está dando sus resultados. Ahora rompe menos, porque este tramo rompe algo menos, aunque sigue rompiendo, ¿no?
Claro.
De ahí que desaprobar esta última fase.
¿Que va a quedar renovado? ¿Para cuándo se espera tener concluida esa obra?
Aproximadamente entre 2 o 3 meses, dependiendo un poco de la climatología, tendríamos renovada y terminada esta última fase que abastece, como digo, a las parroquias de Centroña y de Boadre.
Bueno, y hablando del saneamiento, lo más visible ahora mismo está ahí en el centro neurálgico de Pontedeume, porque afecta también a la Nacional 651 a su paso por Pontedeume, sobre todo esa rotonda es en donde es más visible la obra del saneamiento de Pontedeume. Pero hablando de proyecto de saneamiento, también va a llegar, o está llegando ya, a la playa de Ver, que es también término municipal de Pontedeume, ¿no?
Efectivamente, ahí es una demanda desde hace décadas de los vecinos de la zona. Es una zona, valga la redundancia, en la que durante el verano la población se incrementa de forma considerable, porque sabes que
hay muchos chalés, claro.
Importante de apartamentos y de chalés de veraneo, y que hay un colector que verte y ver directamente al mar, ¿no? Y eso provocaba episodios de contaminación en las aguas de esa playa. Hemos gestionado ya durante la pasada legislatura con Aguas de Galicia ese proyecto, esa inversión, se redactó el proyecto, se han tramitado los informes sectoriales, falta uno actualmente. Y la Junta de Galicia ya ha habilitado crédito en los presupuestos de este año con una partida de 500.000 euros más los fondos europeos que vayan a aportar a mayores para sufragar este proyecto que está cifrado en 800.000 euros. Se trata de hacer una estación de bombeo y una nueva canalización que pueda llevar esas aguas residuales a la depuradora municipal que se encuentra en la Macuca y a la que van las aguas residuales de todo el municipio.
Claro. ¿No?
De esta forma, bueno, pues digo, terminaremos con esos episodios de contaminación que están sucediéndose desde hace más de 40 años que se instaló ahí esa urbanización. Y por lo tanto, bueno, garantizar la calidad de esas aguas y un servicio básico como es el saneamiento en esa zona de nuestro municipio.
Uh-huh. Bueno, y cambiamos de tema. No sé si le tenemos preocupado con esta decisión que ayer anunciaba el Comité Clínico, hoy lo especificará el consejero de Sanidad, no sé si tienen información adicional en los concellos, pero ¿qué le parece a Bernardo Fernández Piñeiro, el alcalde de Pontedeume, que el Comité Clínico haya decidido, bueno, aún en la situación que estamos, avanzar en esa desescalada en lo referente al área sanitaria de Ferrol?
A ver, entiendo que esa decisión se toma en base a los informes que tienen y a la información, ¿no?, de carácter sanitario de la que disponen. Está claro que ese mismo comité clínico que ahora permite esta apertura, si se puede decir así, de la área sanitaria, es el mismo que la cerró, por lo tanto, en ese aspecto confío plenamente en la decisión que han tomado, ¿no? Es una decisión que, como bien dices, bueno, pues ahora permitirá abrir los locales de hostelería en un 30% en su interior, que nos facilita a los ciudadanos de esta área sanitaria, pues el movernos por Galicia, y en principio, bueno, pues yo lo saludo, ya no solo por la decisión, sino porque la decisión es fruto de una mejoría en la situación de la pandemia, ¿no?
Claro, pero una mejoría que si se nos va de las manos nos puede devolver a la casilla de salida, ¿no? Con lo cual hay que...
Efectivamente, eso es verdad. Por eso es importante lo que hacemos siempre cada vez que hablamos de Isidoro, que es hacer un llamamiento a la responsabilidad de las personas. Es decir, acabamos de estar semi-encerrados, si se puede decir así, comarcalmente, y con una serie de restricciones, ¿no?, a nivel individual. Es importante que tomemos conciencia de la situación y que esto que hemos vivido nos sirva pues para ser más eficaces en la adopción y en la aplicación y en el cumplimiento de las medidas de carácter sanitario que se nos imponen, ¿no? Por lo tanto, esto no es una situación que nos permita el libertinaje, si se puede decir así, sino que nos da algo más de libertad, pero siempre con la con el control que se merece por parte de todos y de todas y el cumplimiento de esas normas que se nos exige. Por lo tanto, seamos responsables en ese cumplimiento para evitar volver a una situación en la que ya estábamos y que tantos prejuicios genera desde el punto de vista social y económico.
Más que nunca depende de nosotros y de nuestro comportamiento, ¿no?
Efectivamente, no hay medida que sea efectiva si no es con el cumplimiento, si nos va a acompañar el cumplimiento por parte del ciudadano. Es decir, no hay fuerzas de seguridad suficientes para poder controlarnos a todos y cada uno de nosotros. No se puede haber un policía en cada esquina, ni un guardia civil, ni siquiera un militar. Por lo tanto, es importantísimo que todos y todas cumplamos, porque de eso depende nuestro futuro, tanto a nivel sanitario, como digo, como a nivel económico, claro. Porque nos jugamos mucho con esta situación.
A mí me gustaría hacer un inciso aquí, porque hoy un comentario que hoy subíamos a nuestras redes sociales, un mensaje advirtiendo pues de la normativa que han de cumplir las terrazas, y sobre todo a partir de este próximo viernes día 5, ¿no? Uh-huh. Y decíamos que la normativa, que de momento muy pocos cumplen, y nos responde una persona pues diciendo algo así como que venga a multar a la gente, servicio de recaudación, aún no se enteraron que no toda la culpa del contagio es de la hostelería, en especial las terrazas. Y pone como ejemplo, en los autobuses ya no rige la ley de convivencia, ni en los trenes tampoco. Claro, y a esta persona le hay que hacer ver una cosa, que en los trenes y en los autobuses no te quitas la mascarilla, pero en las terrazas te quitas la mascarilla. Y por tanto hay que ser muy riguroso con la norma, porque el estar mucho tiempo sin la mascarilla, cuando se está en una mesa compartiendo tertulia con más gente, pues estamos asumiendo un riesgo y haciéndoselo asumir a toda la gente que está en ese alrededor, a pesar de que estemos en el aire libre. Y a partir del viernes, que se abren interiores, pues con mucha más razón tiene que cumplirse con rigor la norma, ¿no?, de utilizar mascarilla.
Efectivamente. A ver, al final se trata, como dices tú, de ser rigurosos en el cumplimiento. Al final lo que dice la norma es que tú, un local de hostelería, sea el que sea, tanto en interior como en exterior, si se abran los interiores, puedes quitar la mascarilla para consumir y volvértela a poner. Lo que no puedes es quitarte la mascarilla porque estás en un bar y te pones a hablar sin ella. Es decir, no hay un plus de protección en ningún establecimiento, ya sea un bar, una tienda, lo que sea. Por lo tanto, es imprescindible que cumplamos y cumplamos a rajatabla. Claro. Es normal que al final, en un ambiente desinhibido, en el que estás tomando tal o tal, pues a veces no te puedes despistar, porque incluso muchas veces nos pasa que bajamos del coche sin la mascarilla y tienes que dar la vuelta, pues bueno, siempre nos podemos despistar, ¿no? Pero es importantísimo, no se trata de recaudar. Ojalá no recaudáramos nada por este concepto.
Que de momento nada están recaudando, porque lo que son es propuestas de sanción, ¿no? No se han ejecutado todavía.
Exactamente, algunas están llegando, me consta, pero por ahora la mayoría están en propuesta, ¿no? Pero en todo caso, no se trata de recaudar nada, se trata de que hay una norma que hay que cumplir. Claro. Y que el que no la cumple hay que sancionarlo, del mismo modo que tenemos un reglamento de tráfico que establece una serie de sanciones para los que incumplen.
No, pero aparte que yo niego la mayor de que sea una norma caprichosa, ¿no? Porque dice esta persona, dice que afán es el de dominar al pueblo. Para nada. Lo que es de tratar de salvaguardar nuestra salud. Y vuelvo a insistir, nada tiene que ver ir en un autobús, aunque vayamos con más gente, ni estar en un tren en el que vamos con más gente, porque todo el mundo va con la mascarilla puesta. A nadie se le ocurre quitársela, porque al que la quita le llaman la atención. Esto en los bares tendría que ocurrir del mismo modo, ¿no? Cuando estás consumiendo, evidentemente no la puedes tener puesta, pero cuando no estás consumiendo, estás simplemente hablando en la mesa, tienes que tener la mascarilla puesta. Y esta es una norma que debemos de marcarnos a fuego, ¿no?
Claro, entonces, bueno, porque eso sería un contrasentido. Es decir, si tú vas paseando por la calle, charlando, tienes que traer mascarilla y te sientas en cualquier establecimiento y le quitas. No tiene sentido, ¿no? Yo no creo que esto sea para controlar a nadie. Son medidas de carácter sanitario que se toman dada la situación y la gravedad de la misma, que nos afecta primero a la salud, que es lo más importante, porque fallecen algunos días de hoy personas por culpa de esta pandemia, pero también desde el punto de vista económico, y sin economía tampoco hay salud.
El otro día me decía un sanitario que para las personas que piensan esto, que les invitan a ir a urgencias y que entren sin mascarilla en una UCI o que entren en una planta COVID sin mascarilla, para que vean que que lo que dicen no es así. Probablemente
claro,
se contagiarán.
Claro, esto no es una broma. Efectivamente, eso es un porcentaje mínimo de la población, por fortuna, ¿no? Porque la mayoría de gente es gente que se comporta de forma responsable y que están plenamente concienciados con esta situación. Pero aún así, es importante que se adopten este tipo de medidas para que aquellos que no cumplen, que por tanto ponen en riesgo la salud y la vida de los demás, pues oye, tengan que la correspondiente sanción por ello. Es decir, aquí vivimos en sociedad y hay unas normas de convivencia que tenemos que cumplir todos y todas. Y la primera es acatar las leyes y acatar las normas que nos damos para nuestra propia seguridad.
Claro.
Por lo tanto, aquellos que hacen las cosas bien y que son responsables no tienen absolutamente nada que temer ni preocuparse. Ahora, aquellos que no cumplen, desde un punto de vista, pues incluso se podría decir que egoísta, ¿no?, de la situación, pues oye, eso es lo que hay. No te queda otra que te sancionen. Pero ya repito, ojalá no ingresáramos ni un céntimo en este concepto porque todo el mundo cumpliera. Pero desgraciadamente no es así.
Bernardo Fernández, gracias por estar con nosotros y compartir estos minutos en la sintonía de Radio Voz. Un abrazo.
Otro, gracias. Cuidaros mucho.
Seguimos en Radio Voz. Nos vamos enseguida a la Asociación de Escuelas Infantiles de Ferrolterra, AFESIN, que traslada a padres y madres pues que abren el plazo de matrícula para el curso 2021-2022. Quieren lanzar un mensaje de tranquilidad y enseguida escucharemos a la vicepresidenta de AFESIN, Belén Fernández Velando, con quien contactamos a vuelta de esta pequeña pausa. Estamos aquí en Radio Voz.
Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
En Ortegal Oil queremos apoyar al comercio local durante esta nueva situación. Ven a nuestras estaciones de servicio y descubre la empresa ideal para tus necesidades con la confianza que te ofrece Ortegal Oil. Juntos podemos con todo. Hacemos feliz a tu coche, a tu bolsillo y ahora también a tu salud.
Dormir es uno de los placeres de la vida. En Algodón Azul te lo ponemos fácil. Este mes, 15% de descuento en colchones y somieres con servicio de entrega a domicilio. En Algodón Azul disponemos de diferentes niveles de colchón, así como protectores y almohadas. El descanso ideal empieza aquí, en Algodón Azul. En Ferrol, calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6. Y en Narón, calle Otero Pedrayo 75. Síguenos en Facebook e Instagram.
Ahórrese el dinero y el esfuerzo de montar un mueble. En Muebles Hermanos Pérez Polo, en Ortigueira, lo hacemos por usted, sea el mueble que sea. En Muebles Hermanos Pérez Polo encontrará muebles de todos los estilos y calidades. Y recuerde que asesoramiento, transporte, montaje y servicio postventa están incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, Ortigueira, teléfono 981-400170. Y en calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo, tienda activa.